UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidos a Franja Verde. El Elche cortó su buena racha de 2022 tras caer 2-0 en el Sánchez Pizjuán ante todo un Sevilla. Un partido en el que estuvo más que igualado acabó decantando por el lado sevillista, que en dos zarpazos y poco más se llevó ese encuentro tan disputado. Los de Francisco no podrán contar con el Ibelton, que se lesionó durante el partido, ni con los sancionados Verdú y Gumbau. En el programa de hoy repasaremos todo lo que dio de sí ese encuentro. Escucharemos a Francisco. Repasaremos también resultados y clasificación. Y por supuesto estará nuestra tertulia de cada lunes para analizar todos los detalles del partido. Para contarles todo esto y mucho más, a mi lado estará Raúl Martínez. Yo soy Ángel Noguera y esto es Franja Verde. ¡Comenzamos!
Los goles son como el ketchup muchas veces lo apretamos, no sale y ahora están saliendo todos.
Como decimos, el Elche cayó 2-0 ante el Sevilla con los goles de Papu Gómez, que llegó en el minuto 70, tras una primera parte en la que apenas hubo ocasiones, tan solo una de propio Papu, que paró sin problemas Edgar Badía, y así llegó al descanso. El Elche contuvo las embestidas del Sevilla, que no conseguía crear peligro, pero los franjiverdes tampoco se asomaban mucho por la meta de Bono, hasta que en el 70 el propio Papu Gómez, en un disparo que rebotó en Verdú, se colaba tras las mallas de Edgar Badía. El Elche intentó reaccionar, pero poco tiempo tuvo, y es que 5 minutos después fue el recién ingresado Rafa Mir quien cabeceaba un centro perfecto para poner el definitivo 2-0. A partir de ahí, el Elche se le cayó un jarro de agua fría, no pudo reaccionar en apenas 15 minutos que quedaban del partido. Los de Francisco perdieron esas buenas sensaciones que tenían arrastrando desde 2022, eso sí. El Elche ya piensa en ganar a Rayo este próximo viernes. Entonces el hombre de la radio dice la palabra. Ya en rueda de prensa, en el postpartido, a Francisco se le preguntaba, que desde allí, desde Sevilla, que el Elche parecía haber perdido tiempo desde el principio. El Cabadía vio una cartulina amarilla por retrasarse sacando de meta apenas comenzar la segunda mitad. Y también Francisco le recalcaba al periodista sevillano que fue ponerse por delante el Sevilla en el marcador y los balones desaparecieron del campo.
No sé si te refieres a tener prisa a que no había recoger pelota en los últimos 25 o te refieres a que lanza con la tarjeta amarilla a Edgar. ¿A qué te refieres cuando teníamos prisa?
Prisa quiero decir porque con 2-0 pues tiene que ir el equipo a...
Sí, por supuesto. Yo creo que la primera parte ha habido... prácticamente cero ocasiones para los dos. Si la primera parte donde ellos han dominado, pero sin ocasiones claras de área. Sabíamos que veníamos a un campo difícil, por supuesto. Al final pues, hablamos de un equipo que ha incorporado a Tecatito, a Marcial en el mercado de invierno. Por lo tanto, con eso creo que decimos todo. Era difícil, lo hemos planteado, no ha salido bien. Me hago responsable porque la segunda parte quizá el que no ha dominado he sido yo. No he dominado en el momento clave los cambios que había que realizar. No por la gente que ha salido, sino porque al final hemos perdido una ventana y ahí quizás me equivoco y así se lo he transmitido a los jugadores. Pero ya digo, al final nosotros por supuesto no queríamos hacer un partido rápido, el Sevilla por supuesto cuando se ha puesto por delante con el 1-0, pues tampoco, yo creo que al final no creo que sea una pregunta muy, muy acertada la primera.
La pregunta no era acertada, la de perder tiempo, pero bueno, al final Francisco se sinceró, ¿verdad Raúl? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Y es que el técnico asumió la culpa y dijo que el Sevilla era justo vencedor.
Bueno, yo creo que al final levantarse como cualquier equipo en esta categoría que sabe que se la juega todos los domingos, como nosotros. Nosotros al final veníamos una buena dinámica, vamos a seguir con la misma humildad de trabajo. Al final nuestro objetivo es tan importante, como el del Sevilla por la zona baja. No creo que tengamos, bueno, seguir como venimos haciéndolo y pasar página, felicitar al Sevilla que ha sido justo vencedor y nada más.
Y es que a pesar de que el Sevilla ha sido justo vencedor, el Elche ha sumado su primera derrota de 2022 y en un campo difícil en el Sánchez Pizjuán con un equipo que está peleando la Liga, Francisco recalcó que no hay que lamentarse por la imagen del equipo.
Sí, veníamos con la intención de sacar algo positivo. Ya he dicho a un compañero que la primera parte prácticamente no había ocasiones de gol, salvo un disparo del Papu de la frontal que despeja ahí cara al córner. Ha habido poquito en la primera parte. La segunda, bueno, pues es cierto que ellos tienen que tener ese arreón porque al final juegan en su casa, porque es el equipo que más aprieta en su casa y de hecho lo está demostrando y por eso es segundo en la competición y que tiene jugadores de nivel que tienen. Bueno, ya digo también que quizás nosotros no hemos estado afortunados en la decisión de cuándo parar el partido y cuándo no y felicitar, como digo, al Sevilla porque al final 2-0 es justo vencedor en su casa.
A pesar de perder esta buena racha que tenía el Elche en 2022, estaba claro que algún día tiene que llegar esta derrota y perder en el Sánchez Pizjuán, se puede decir que está dentro del guión. Y es que Francisco piensa ya en el siguiente partido, piensa en el viernes ante Rayo.
No, para nada. Al final, por supuesto, venir a este campo y pensar que íbamos a ganar de... Bueno, ya dije lo complicado que es, pero no este campo. Cualquier campo en primera división para el Elche es complicado y por supuesto, en el 2022 no habíamos perdido, pero tenía que llegar. Hay que estar fuertes, saber cuál es nuestro camino, cómo queremos conseguir nuestro objetivo y empezaremos mañana, desde mañana, a preparar el próximo y en eso vamos a centrar.
Ya conocemos ese resultado que se dio el viernes por la noche, abriendo la jornada 24 del Sevilla 2, Elche 0. Pero ¿qué resto de resultados nos dejó la jornada, Raúl?
Pues pasándonos ya al sábado 12 de febrero, la jornada empezó sin demasiado acierto en las porterías, ya que Cádiz y Celta de Vigo firmaron un empate a 0, lo mismo que hicieron Villarreal y Real Madrid en el Madrigal. El Rayo Vallecano sigue en caída libre tras su derrota en casa 0-3 ante Osasuna. Y nos dejó el sábado el último partido de la noche, un partido muy emocionante en el Wanda Metropolitano con un 4-3 agónico en el que se impuso el Atlético de Madrid al Getafe. Ya abriendo la jornada de domingo, el Deportivo Alavés consiguió imponerse 2-1 al Valencia, puntos importantes para buscar esa permanencia. El siguiente partido fue otra derrota más del Levante ante el Betis por un 2-4 después de que el Levante se pusiera 2-3 en el marcador tras empezar perdiendo de 3 ante los sevillanos. La Real Sociedad se impuso al Granada por 2-0 y nos dejó el derbi catalán, el último partido del domingo, con ese Español 2, Barcelona 2. Hoy la jornada la cerrará el Mallorca Athletic Club.
Dicho todo esto, ¿cómo está la clasificación?
El Real Madrid sigue líder con 54 puntos, aunque ya tiene tan solo a 4 al Sevilla, con 50 tras su victoria ante el Elche. El Betis está con 43 y tras el empate de ayer el Barça sigue en la cuarta plaza con 39 empatado con el Atlético de Madrid que abre la zona de Europa League. El Elche se mantiene decimocuarto con 26 puntos a 6 del descenso marcado ahora mismo por el Deportivo Alavés que tiene 20 puntos, el Cádiz 19 y el Levante que suma 11 a 12 ya de la permanencia.
Ya hemos escuchado a Francisco, ya sabemos los resultados y la clasificación, llega el momento, el mejor del programa, la tertulia de cada lunes.
¡Che, árbitro! ¡Eso es penal!
Es lunes, toca tertulia, llega el momento, el debate más caliente de la radio deportiva de Radio UMH. A mi lado sigue Raúl Martínez y un servidor, Ángel Noguera, para contarles, analizar esas sensaciones que nos dejó el equipo franjiverde en esa derrota 2-0 ante el Sevilla. Una derrota, Raúl, que como decíamos, escuece un poquito porque te quita la mala racha, pero al final entra dentro del guión perder en Sevilla.
Sí, al final era un campo complicado ante el segundo clasificado, ya lo hemos dicho, ante un Sevilla que fue superior de principio a fin, que se le vio con más oportunidades más claras sobre la portería franjiverde. Ya en la primera parte ya se pudo haber adelantado con esa ocasión que tuvieron ahí un poco rebotada dentro del área, en la que Nesiri se resbaló, fue un poco locura también el disparo del Pau desde la frontal, pero en la segunda parte ya se vino la reón arriba, también con la hinchada de Sánchez Pizjuán, que sabemos que en un campo que aprieta mucho, y al final esa jugada individual del Papu por banda izquierda de minuto 70, que acabó en gol, rebotando después en Verdú, ya puso la puntilla a un Elche que apenas supo reaccionar, y ya luego la jugada de Martial por banda izquierda ante Gonzalo Verdú, luego un centro que Rafa Mir cabecea perfectamente a la red. Ya ese 2-0 dejaba la definitiva victoria del Sevilla y ese corte de la racha del Elche, que suma su primera derrota en 2022, pero ya decimos, entra dentro del guión perder contra un equipo así.
Y es que el Elche salió manejando un poco los tiempos del partido. El Sevilla es de esos equipos que le gusta madurar los encuentros, que está mal decirlo, pero suele tirar, entre comillas, la primera parte, suele jugar a ver qué pasa, y ya la segunda es cuando aprieta, y más en casa. El Elche consiguió retener al Sevilla la primera parte, salvo ese disparo que, como decías, pero ya en la segunda parece que el Sevilla apretó cuando tenía que ganar, pisó el acelerador y acabó desarmando la defensa del Elche y prácticamente anularlo en ataque.
Sí, completamente. El Elche en la segunda mitad ya se vio que no tenía esa claridad para atacar, un disparo de Omar Mascarell desde fuera del área, algún acercamiento así que no se terminaba de concretar. Y al final, con la Gonzalo Verdú y Enzo Rocco, que habían visto amarilla también, con un Gumbau que también acaba viendo amarilla, te condiciona mucho, sobre todo también esa lesión de Palacios de la que ahora hablaremos, que tuvo que entrar sustituido por... tuvo que entrar Barragán en su sustitución. Y al final el Elche se vio completamente superado por el Sevilla y había mucha gente que firmaba ya faltando los últimos minutos el 0-0, pero al final cuando ves que el Sevilla da la machada por delante y ves cómo se está planteando el partido, das por hecho de que los puntos se van a quedar en casa del conjunto sevillano.
Yo creo que fue por primera vez en mucho tiempo que no se le veía capacidad de reacción al Elche. Es que ni con 0-0. Francisco intentó mover el equipo, prolongarlo un poco más en ataque, pero en la entrada de Pastore, que estuvo nulo después de varias semanas sin disputar minutos, ni tampoco ese cambio de Liberto por Barragán, porque ahí estaba un tal Martial y fue un poco quebradero de cabeza para el lateral, no consiguió inquietar la portería de Bono, y eso no sé si deja algo de preocupación en la afición.
A ver, también hay que tener en cuenta que no estaba la principal baza en ataque que del Elche, que es Lucas Boyé. En este caso, con Pere Milla y Guido Carrillo son dos delanteros que pelean mucho. Ya sabemos que Pere Milla tiene una capacidad goleadora tremenda, pero al fin y al cabo te estás enfrentando a un Sevilla que es el equipo menos goleado de la liga. Y la verdad es que esas dudas en ataque, también esa capacidad de reacción que no tuvo el Elche, fue también, ya no por falta de acierto también de Francisco y demás, que intentó moverlo de todo, sino también por un buen planteamiento de Julen Lopetegui, que supo contener al equipo ilicitano.
Y es que, como decimos, hablando de lesiones, entramos ya en ese ámbito, Lucas Boyé no viajaba, lo adelantábamos ya en la previa del viernes, creíamos que eran unas pequeñas molestias, pero parece que va un poquito más, ¿eh?
Sí, parece que va a ir un poquito más, se sacaban informaciones después del partido de Sevilla, ese mismo sábado nos despertamos con la noticia de nuestro compañero Montserrat Hernández de que a lo mejor Lucas Boyé podía estar hasta un mes de baja, parece que esas molestias de momento. Esta mañana que ha vuelto el equipo a los entrenamientos ha estado trabajando al margen, junto a un Guido Carrillo que también sufre unas ligeras molestias. Veremos a ver, porque también se suma la baja de Liberton Palacios después de la lesión en Sevilla. Esperemos que las bajas no afecten mucho al equipo, que ahora está perdiendo efectivos para las próximas jornadas.
El Liberton, que primero se llevó un golpe en la cara, acabó yéndose en camilla. Algunos pensamos que era por el propio mareo, pero luego ya confirmaron que era una rotura de fibras en los isquiotibiales. Las roturas son mucho tiempo de recuperación, y más si parece que es bastante grave porque el jugador se fue en camilla del estadio, como decimos.
Sí, desde luego. Falta ver que le hagan las pruebas para ver el alcance del tiempo de baja, pero veremos, porque las roturas le puede dejar perfectamente 1 o 2 meses fuera de los terrenos de juego si la lesión es media, y así es grave. Podemos estar hablando de que el lateral se puede perder prácticamente lo que queda de temporada, así que veremos, esperemos que, porque el único recambio de momento en esa banda es Barragán, también se puede optar por José de carrilero, pero el colombiano venía haciendo muy buenas actuaciones, esperemos que lo podamos ver al menos retomar la competición a la mínima brevedad posible.
Y es que el Elche viajó con 2 delanteros puros a Sevilla, Pere Milla y Carrillo, y Carrillo ya se entrena al margen del equipo. Con esto podríamos decir que al 100% está Pere Milla, porque Ezequiel Ponce dice que está entrando en dinámica, pero al igual no está para empezar de inicio.
Claro, realmente nos hemos despertado esta mañana con eso, con que Guido Carrillo está entrenando al margen. Y Ponce, la buena noticia es que el recién llegado, el argentino, ya está entrenando con el grupo. Veremos, Lucas Boye parece que está completamente descartado para el Rayo. Veremos Guido Carrillo cómo evoluciona a través de la semana, porque tampoco se ha marcado ese alcance de las molestias que puede tener. Y Ponce sí que es verdad que lleva ya 4 meses sin jugar por la rotura que tuvo, así que tal vez de inicio no sea lo más conveniente, y veremos a ver por lo que apuesta el esquema de Francisco ante el equipo madrileño.
De eso ya hablaremos el viernes en la previa, que haremos como siempre en este programa. Pero el Elche tiene Boye dependencia, por así decirlo.
Sí, podemos decir que sí, porque sin Boye los únicos resultados, creo que solo ha habido una victoria cuando no ha estado Lucas Boye.
Contra el Español,
efectivamente. El resto de resultados no han salido muy de cara cuando ha faltado el delantero argentino, pero sin duda es una pieza referencial en ataque. Cuando te baja los balones, los espacios que te crea, el juego, esa imprevisibilidad que tiene el delantero de sacarte un disparo de la nada, sin duda Lucas Boye es una pieza fundamental en este Elche Club de Fútbol.
No pudo estar Boye, pero estuvieron otros jugadores que, a pesar de un partido regulichi, vamos a decirlo así, siempre hay un mejor que elegir en cada jornada.
El máster de Azabares. Elegimos al mejor jugador de la jornada.
Suena la sintonía del máster de Azabares, momento para elegir al mejor jugador del encuentro de ese Sevilla 2 Elche 0, donde se ha hecho un poquito difícil, pero hemos cogido 3 candidatos. Uno es Edgar Badía, que como siempre estuvo firme en portería y los 2 goles pues prácticamente no pudo hacer nada. Otro es Enzo Rocco, que estuvo muy bien en defensa y cortó casi todo lo que pasó por su alcance. Y el otro es Omar Mascarell, que en el centro del campo estuvo imponente como siempre y fue de los poquitos que dejó buenos detalles.
Sí, empezando a analizar estos nombres, Carvadía sí que es verdad que tuvo un partido notable, pero sí que las ocasiones en este partido pues no fueron tampoco muy excesivas. Creo que hay mejores partidos para darle a Carvadía este premio. Enzo Rocco, imperial en defensa, que al final acabas encajando 2 goles, pero hizo una muy buena actuación. Pero en este caso yo creo que voy a optar por Omar Mascarell, porque el mediocentro volvió a ser omnipresente, volvió a manejar ese centro del campo, probando incluso disparos desde la frontal, y yo creo que fue el timón que manejó al equipo en Sevilla en los buenos momentos que pudo tener el Elche Club de Fútbol en el Sánchez Pizjuán.
Pues primer premio que se va para el medio centro canario, primer máster que suma el bueno de Omar Mascarell.
Los días se volver a pasarnos esto. No quiero ya más de lo mismo. Y tú eres más de lo que puedo aguantar. No vas a volver a sentirte único.
Llegando a la recta final de este Franja Verde, 14 de febrero de 2022, Día de los Enamorados. Yo es un día en el que nunca he creído, pero oye, seguimos enamorados de este Elche, ¿no, Raúl? Porque al final, si un amor es verdadero, es hacia tu club de fútbol.
Por supuesto, siempre en el barco de este Elche Club de Fútbol.
Y dejando un poco el Elche al lado, vamos con otras cosas, con otros temas que también tienen que ver con el equipo ilicitano, y es que son sus rivales directos. Si ya dijimos que la jornada pasada el Elche fue un gran beneficiado, porque todos los de abajo perdieron, en esta no fue tanto. Aún así, mantiene esos 6 puntos de ventaja, pero el Alavés ganó 2-1 ante el Valencia y el Cádiz rascó un empate en casa ante el Celta.
Sí, al final tenemos que analizar esos rivales directos. Sobre todo lo que más le perjudica al Elche es esa victoria del Deportivo Alavés por 2-1 con los goles de Loum y de Joselu. Al final son 3 puntos que acercan al Elche hacia esa zona de descenso, le recortan 2. La jornada pasada estaba a 8. También podemos analizar incluso ese empate ante el Cádiz, que es un puntito más, se queda con 19, está a 4 de la permanencia. E incluso si queremos meter en el ajo a alguien, podemos meter el Español, que estaba a un solo punto del equipo ilicitano, y ayer el empate ante el Fútbol Club Barcelona ya le deja 2, sumando ya 8 por encima del descenso.
Hay que decir que el Elche mantiene 6 de ventaja con el Alavés, más el colaboraje particular. O sea que en caso de empate serían los ilicitanos quien estuvieran encima de la clasificación de los propios vitorianos. Y el Cádiz es verdad que frenó a un Celta que venía en buena racha, pero tampoco parece que asuste mucho, ¿no? Y el Alavés realmente jugó ante un Valencia cansado, muchos cambios en el equipo de Bordalás al principio, llegaron a ir empate a 1 y al final el encuentro se decidió por un penalti en los minutos finales.
Sí, al final el árbitro de ese partido, que fue Cordero Vega, hubo 2 penaltis que sumaron polémica. Yo lo estaba escuchando por la radio y dijeron tanto que el de Gonzalo Guedes como el de Joselu fueron penaltis que cuanto menos son rigurosos con el reglamento que ahora está trayendo el VAR, que siempre trae mucha polémica todas las jornadas, prácticamente tenemos que hablar del VAR. Y al final, en esos minutos finales, el Valencia no pudo con un Alavés que consiguió una importantísima victoria en casa. Sí que es verdad, en el Cádiz-Celta también hay que recalcar un penalti que falló el Celta en los últimos minutos, fallado por Santi Mina. Y al final también tuvimos ese, por así decirlo, uno de los equipos más hundidos de la liga, ese Levante-Betis. Que el Betis empezó 0-3, pero sí que es verdad que el Levante con Dani Gómez en el 43 puso el 1-3. Nada más empezar la segunda parte puso el 2-3. Parecía ahí que el Levante podía reaccionar, podía hacer una épica ante el tercero clasificado de la liga, pero directamente luego Fekir marcó un auténtico golazo de falta que dejó al equipo valenciano más hundido todavía en la clasificación.
Vamos a hablar un poquito por partes. Empezamos precisamente por el Levante, que es ese último clasificado. Siempre decimos aquí la última bala, el último paso. Ya son 11 puntos, creo que está
12
puntos de la salvación. El Elche lo visita en 2 semanas en Valencia, y es que esta misma semana conocíamos la noticia de que cambiaban a su director deportivo, y esto ya te hace pensar que están pensando un poco la temporada que viene.
Sí, parece que ya están pensando la temporada que viene. Ya decimos, el Levante viene de esa crisis institucional desde que el equipo empezó la mala racha al principio de temporada. También hubo problemas con la directiva, el tener 2 entrenadores en apenas 2 meses, con el despido de Paco López, que parece que no ha gustado a la afición. Y ayer ya lo vimos ante el Betis, también había con 0-2, incluso gente abandonando el estadio a la media hora de encuentro. Parece que hay una división total entre equipo y afición, y al final dentro del club las cosas tampoco están siendo fáciles, y parece que cuando entras en una crisis así y empiezas en bucle a ver que todo te sale mal, que la afición empieza un poco a dejarte de lado porque este proyecto se está yendo a la deriva. Parece que sí, estás un poco condenado a o remas contracorriente todo lo fuerte que puedas, o el Levante en este caso parece que poco a poco ya se va hundiendo.
Otro que, como decimos, parece que revive pero no, es el Cádiz, y creo que la prueba de fuego la tiene esta semana, y es que ya se está enfrentando a rivales medio directos. La semana que viene se enfrenta en casa ante el Getafe, Y luego viene el Granada, que pasa también por una mala racha, y el Rayo Vallecano, que ahora mismo está a veras venir. Sin duda, estos tres partidos van a marcar un poco también el devenir del equipo gadista.
Sí, por supuesto. Los gaditanos ahora vienen de enfrentarse también a dos rivales como son el Mallorca, esa derrota polémica por los penaltis que pitaron. También hubo quejas ayer con el penalti pitado al Celta. Los gaditanos parecen que empiezan a estar un poco con la dinámica del Elche con los arbitrajes porque consideran que las últimas jornadas no se les ha tratado por igual. Y veremos, porque el devenir de las próximas jornadas les viene contra tres equipos de la parte baja de la clasificación. Y el Cádiz ahí, si no solventa, si no suma lo que tiene que sumar para intentar salir de los puestos de descenso, también puede condenarle bastante en la zona baja de la tabla.
Ya por último, el que cierra el descenso con 20 puntos es el Deportivo Alavés, que ganó 2-1 al Valencia y ahora le viene una pequeña montaña rusa. Visita al Bernabéu la semana que viene, luego va a Getafe, donde el Getafe, sí, se podría decir que está ahí, pero en casa Getafe ahora mismo es un fortín. Y luego recibe al Sevilla. Son tres partidos donde sacar un punto al igual es un milagro para el Alavés.
Sí, desde luego, son tres partidos. Real Madrid y Sevilla son primero y segundo de la tabla, peleando por la Liga. Son partidos muy difíciles para el conjunto vitoriano. Y al final esa visita al Getafe, un Getafe que está en racha ascendente, que ayer casi saca un punto del Wanda Metropolitano. Y bueno, ayer no, anteayer, perdón. Y bueno, al final es una prueba de fuego. Si decíamos también que el Elche podía tener Boye dependencia, el Alavés tiene José Lu dependencia, porque es que si nos ponemos a analizar las cifras, José Lu lleva prácticamente el 80% de los goles del Alavés.
Sí, el Alavés lleva 19 goles a favor y José Lu lleva 12.
Sí.
Es un poco eso, sí que es dependencia hacia delantero gallego. Y otros que están mirando ya por la salvación, ya para terminar, son Mallorca, Granada y el propio Getafe que hemos hablado. El Mallorca, que juega esta noche a las 9 ante el Atleti de Bilbao. Un Atleti que está muy bien, en un gran momento de forma. Un Mallorca que cortó sus rachas de derrotas seguidas ante precisamente el Cádiz con esa polémica, pero iba a tener un partido duro. Y el Granada está en un bache, lleva 4 derrotas seguidas, que creo que son dos equipos que pueden meterse en el hoyo al final, ¿eh?
Sí, al final el Mallorca ya le decíamos que estaba ahí. La jornada pasada esa victoria ante el Cádiz pues le impulsó un poco, pero sigue estando en la pelea. Es un partido complicado, como dices, el de esta noche, el que viene ante un Athletic que viene en muy buen estado de forma. Veremos si no le afecta el cansancio de haber jugado Copa el pasado jueves. Y al final también has hablado del Granada, el Granada que viene de perder 2-0 ante la Real Sociedad, que está entrando también en un bucle un poco hacia abajo.
Adelante.
Recibe también dos partidos en casa ahora mismo el conjunto granadino, que también van a ser vitales, ante Villarreal y Cádiz. Veremos ahí si no sacan 3-4 puntos de esto. Podemos decir que el Granada está plenamente en la pelea por la salvación. Y veremos lo que depara las próximas jornadas por la parte baja, pero cada vez parece que cuando un equipo se puede marcar, salvo el Levante, que ya está bastante hundido, parece que en las dos plazas siguientes se va acercando el trecho para todos los equipos que están por ahí rondando esa zona de descenso.
Y es que a veces los resultados, es verdad que es lo más importante, pero las sensaciones son todavía más. Y estos equipos que hemos nombrado están en un vaivén y en unas sensaciones que desde luego no apuntan muy bien a final de temporada. Y así llegamos al final de este programa de lunes, donde hemos hablado todo lo que pasó en esa derrota del Elche 2-0 ante el Sevilla. Pero toca levantarse. El viernes llega otro encuentro, un Rayo Vallecano que viene en una gran mala racha después de hacer un gran inicio de liga. El Elche tiene que pensar ya los 3 puntos a pesar de las bajas, y de eso hablaremos el viernes, Raúl.
Sí, el viernes analizaremos todo lo que tenga que venir ante el conjunto madrileño y a ver si recuperamos algún futbolista para poder disputar el partido en Martínez Valero.
Ojalá que sí. Pase lo que pase, se lo contaremos el viernes, como siempre, aquí en Franja Verde. Reciban un saludo de Ángel Noguera. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.